Bienvenidos a ya nuestra última actividad de este seminario sobre masculinidades. Vamos a cerrar con la presentación y comentarios sobre dos materiales que la YECA colectiva ha publicado. Me encargaré de hacer los comentarios respectivos, pero quiero que primero ellos presenten su proyecto, que es sumamente interesante, creo que es sumamente importante, y creo que es una buena oportunidad para conocerlos porque necesitan una mayor difusión dada la importancia de su contenido. Entonces, bueno, quiero darles las bienvenidas a los de la YECA colectiva. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por prestarnos su conocimiento, tanto a nivel escrito como ahora lo vamos a hacer audiovisual. Entonces, más que nada, más que un aplauso para ellos y que comiencen a explicarnos sobre su proyecto.
Bueno, hola. Nosotras empezamos el trabajo en el año 2004 y estuvimos instaladas en Ceresova, en Santa Marta, Catitla, del año 2004 al año 2010. Hemos estado instaladas en casi todos los reclusorios de la Ciudad de México y trabajamos bajo una manera que se ha ido construyendo en el andar y que tiene mucha influencia de los feminismos en relación al cuidado, al reconocimiento y a volver a unir aquel tejido que se deshizo en el mundo capitalista occidental patriarcal. Entonces, lo que nosotras hacemos de alguna forma es ir en búsqueda de las personas que están lejos de una parte de la sociedad por conductas agresivas, violentas, que se generaron durante sus historias de vida y las historias de los contextos. Estoy intentando resumir lo que nosotros pensamos para ir a trabajar a estos espacios. Y creemos que esas personas están separadas de la sociedad para que otras personas podamos estar felizmente y en una posición cómoda en un mundo donde la desigualdad es brutal. En el caso de la Ciudad de México, yo creo que es alarmante porque en la cárcel del norte estamos teniendo 14.300 de población en cárcel. En la cárcel de Oriente estamos hablando de 11.300, 11, 12. En el Ceresova ya la población llega a tener unos de 6.800. Entonces estamos hablando de una cantidad de población que es bastante considerada, ¿no? Hay 9 cárceles en la Ciudad de México, solo de estas 2 son de mujeres y las demás son de adolescentes hombres. Hay 3 de adolescentes hombres, no, 4 con lo que sería la agencia, donde ellos primero llegan, y una de adolescentes mujeres en la Ciudad de México. Entonces, hemos estado en todos los espacios trabajando. Nos han corrido de 3 espacios, ¿no? Nos han acosado de 4 espacios. Y este año nosotros llegamos a un acuerdo con la Subdirección General para poder trabajar con las mujeres en Santa Marta, donde nos encontramos ubicadas. La YECA responde a una problemática social, educativa y cultural. Es a través de una performance continua que hacemos una intervención política en contextos de encierro, violencia y corrupción. La performance la utilizamos como un medio para cuestionarnos sobre nuestros actos dentro de la reproducción social. Es a través de la experiencia sensible que resignificamos algunas nociones como educación, familia, relaciones personales, deseos, comunicación, saber, etc. Es a través del cuerpo, de los afectos y de la pedagogía feminista que suscitamos la reflexión sobre aquello que venimos cargando en nuestra vida y nos impide pensar, sentir y disfrutar de sensaciones, emociones y pensamientos liberadores. Este manual, como el otro, nacen del deseo de compartir un recorrido, una forma de trabajo que ha sido enriquecedora para todas las personas que hemos pasado o que hemos estado cerca de la YECA. La YECA significa la calle. También surge el deseo de dialogar con otros colegas, con otras mujeres, con activistas, con artistas, con feministas y, por supuesto, con gente común que se resiste a las formas de organización determinadas por las instituciones. Les presento a Eric de la YECA, yo soy Lorena Méndez, y habíamos armado unas preguntas que creemos que pueden ser los hilos conductores, porque es de pronto muchos temas los que tenemos y subtemas. Entonces, para poder tener una orden, que es algo que no tenemos nunca nosotras, nosotras trabajamos con el caos en un contexto muy problemático, bajo situaciones muy caóticas, intentamos organizarnos a través de estas preguntas. La primera pregunta que tenemos es que es la YECA, el nombre se lo van a poner los mismos presos en el año 2005 en una asamblea. Van a votar como 110 que se llame la YECA y como 10 van a decir que no porque era un término muy vulgar y que ellos iban con nosotros a aprender más allá de lo que pasaba en los barrios, pero era muy bonito escucharlos por qué querían que se llamara la YECA, ¿no? Era una relación con nosotros de tú vienes y me voy contigo, porque aunque no están ustedes, nos quedamos pensando en cosas que ustedes trajeron. Todo el tiempo que ustedes vienen, dejan aquí la calle, la YECA. Entonces, todos estos comentarios le dieron cuerpo a esta colectiva, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Pues vamos a la segunda pregunta, Erika, por favor.
Gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué tocamos o por qué trabajamos los temas que trabajamos, que son violencia verbal, ¿no? La comunicación violenta, género, trabajamos violencia física, emocional, tocamos, ¿qué otro que tocamos? No me acuerdo.
¿Cómo se…?
Bueno, todos los uh-huh. feminismo, bueno, en general, las relaciones de género, sexualidad, familia… Tocamos todos esos temas en razón a la población a la que vamos dirigidos. Creemos que dentro de los centros penitenciarios es un foco importante, una muestra de la descomposición social que vivimos, ¿no? Nosotros pensamos que no existen presos o personas malas, sino que son sujetos que han tomado decisiones malas, ¿no? Que en sus contextos se pueden reflejar muchos vicios de la sociedad y cuyas oportunidades se han visto cuarteadas por la propia violencia estructural, ¿no? Hablamos de abusos físicos, abusos sexuales, abuso de sustancias, etcétera. Pero al poder hablar con ellos, al poder tocar estos temas que muy pocas personas tocan de una forma humana, ¿no? De una forma no señalarlos, no juzgarlos, sino entenderlos, que es también entender que entenderlos no es justificarlos, ¿no? O sea, entenderlos es saber el por qué fueron sus decisiones, y a partir de eso prevenir la reincidencia, ¿no? Que es uno de nuestros puntos claves, ¿no? O sea, nosotros estamos con ellos, además de para conocerlos y para compartir, es para evitar que estas personas sigan reproduciendo esos vicios, ¿no? Que se problematicen a sí mismos, ¿no? Que se pregunten y que no den por hecho que son personas malas, como apenas hubo un ejemplo que a una chica en Santa Marta le dijo el psicólogo de la institución que ella era una asesina, en serie porque vendía drogas. O sea, eso es éticamente incorrecto, ¿no? Es humanamente deplorable, porque tampoco podemos juzgar a la ligera, porque también lo que nosotros tocamos, los temas que tocamos es para contextualizar al sujeto. Tenemos que entender que son sujetos que vienen de sitios, de lugares históricamente difíciles, ¿no? Barrios que tienen historias pues muy turbias, ¿no? Iztapalapa, Tepito, la Nopalera, etcétera, ¿no?
La Doctores,
la
Guerrero, Santa María Rivera.
O las zonas metropolitanas que Santa son Fe. Cinturones de pobreza, ¿no? Y que muchos de sus actos han sido guiados por la necesidad económica y por la necesidad de sustancias, también de buscar estos ideales, ¿no? Sociales, mejores condiciones, ni siquiera de vida, sino estéticas, ¿no?
Materiales.
Buscar poder comprarse algo, buscar poder solventar su vicio, etcétera. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Primero, ver esas capas evidentes, ¿no? Pero irnos más abajo, o sea, irnos más profundo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo se van creando, ¿no? ¿Cómo esta emoción? ¿Cómo se van creando esta necesidad? ¿Cuáles han sido sus relaciones como sujetos genéricos y sexuados, ¿no? Muchas de las de los sujetos con los que nos encontramos, su forma de relacionarse es de varones, pues es muy violenta, ¿no? Es como desde esta parte de masculinidad dominante, hipersexuada, ¿no? Un machismo recalcitrante, y las mujeres son muy complacientes, son muy dadivosas en este sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, emocionalmente dependientes, físicamente violentadas. Entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea a la que nosotros nos abocamos es este, ¿no? O sea, problematizar y desestructurar el sentido común. O sea, que no está en sí mismo el sujeto dado por lo que te dicen los demás, ¿no? Cuando a ti te hace daño, ¿no? Cuando sientes que no vas hacia un lugar correcto. Y pensar que una forma de relacionarnos es a través del afecto y del cuerpo, y que esto nos sirva no como un fin, sino como un medio, una herramienta para poder preguntarnos si existen otras maneras de cómo nos podemos relacionar con nosotros como individuos, con nuestras relaciones interpersonales y en general en colectivo, ¿no?
Sí, luego vendrán las preguntas de ustedes, que van a terminar de
pues igual sería estudiar, como pero conveniente hablar de cómo trabajamos, ¿no?
¿Cómo hacemos un poco lo que hacemos? Es, bueno, iniciando con el saludo con los chicos o las mujeres o los hombres. Los saludamos de saludo, de beso y abrazo, ¿no? Es el primer acto político de la YECA, ¿no? Porque la institución siempre te dice que no te acerques a ellos, que no rebases ciertos límites, especialmente pues, los de afecto, ¿no? Lo corporal. Entonces, bueno, llegamos y los saludamos, beso y abrazo, como si fueran, no sé, amigos, conocidos. Y bueno, esto de entrada, en algunas mujeres pues, y hombres, y como adolescentes, pues sí es como de, no lo esperan, ¿no? Pero una vez que ven que así va surgiendo, bueno, también es aceptado de una forma muy positiva. Las sesiones, bueno, se van preparando una semana antes de la aplicación. ¿Por qué? Porque el taller no es un taller ya bien estructurado con una metodología desarrollada que es estática, ¿no? Va a cambiar, por supuesto, si es un taller hacia adolescentes, si es un taller hacia mujeres, si es un taller hacia adultos, pero incluso cambia, ¿no? Entre mujeres, entre Tepepan o Santa Marta, pues no es lo mismo, porque incluso, de hecho, podemos llevar sesiones bien elaboradas, dependiendo a quién nos vamos a dirigir, pero también, por ejemplo, en el caso de adolescentes, era muy común ver cómo a veces ellos no tenían como la actitud o las ganas de trabajar, ¿no? Porque los habían regañado, porque les habían castigado la visita, porque habían tenido conflictos de algún tipo de violencia en el dormitorio. Entonces, cuando nosotros llegábamos, los chicos estaban súper bajoneados, ¿no? Entonces, como que también llegar y aplicar de entrada la sesión tal cual, pues no dan los mismos resultados, ¿no? Entonces, es un poco también sentirles cómo están llegando las chicas, las mujeres, los hombres, los adolescentes a cada sesión. Una vez que, por lo regular, siempre es el saludo, la presentación, porque cada vez asisten personas nuevas, ¿no? Entonces, presentarnos como quienes somos, qué hacemos, y de ahí ir desarrollando los temas, como los que mencionaba Eric. Y en muchos casos también hay un eje de temas, pero hay otros que también ellos los proponen, ¿no? Que son de su interés, por ejemplo, sobre paternidad, sobre noviazgo, sobre la cuestión de las distintas razones y formas de ser de los tatús. Entonces, bueno, también tomamos algunas ideas e inquietudes que ellos van teniendo. Después de que se hace la discusión, se lleva a cabo un performance que ya se lleva preparado dependiendo de la temática. Posteriormente se lleva a cabo la reflexión en cuanto a lo que se siente después de la acción, ¿no? Performática. Y al final se cierra con una dinámica de relajación que especialmente a los adolescentes les encanta, ¿no? O sea, ellos, por muy entrados y energéticos que puedan llegar a estar en la sesión, porque les mueve mucho el tema y porque el performance también les genera otras tantas emociones, ellos, o sea, paramos y decimos, bueno, chicos, quedan 10 minutos, seguimos haciendo lo que hacemos o paramos para la actividad de relajación. Y ellos siempre es, no, paramos y nos vamos a la dinámica de relajación. Porque también lo que dimos cuenta es que es justo un espacio donde ellos pueden salir un poco, confiar en que… O sea, el hecho de cerrar los ojos para ellos ya es un acto que lleva 10 pasos adelante, ¿no? Porque todo el tiempo sus relaciones son violentas, ¿no? O sea, iniciamos diciéndoles, bueno, ahora va a ser la relajación, vamos a cerrar los ojos poco a poco, vamos a ir respirando, entonces, bueno, se les va llevando a la relajación. Y mientras están cerrando los ojos, pues no falta el que es nuevo en la sesión, entonces zapea al de al lado, ¿no? O le pica las costillas al otro. Entonces, en ese momento tenemos que estar también muy atentos a que ellos, bueno, también se incorporen y empiecen a respetar también el trabajo que otros ya están cediendo a realizar, ¿no? Y
es muy bonito porque ahora que Vane les está contando esto, ella es de las pocas compañeras que ha podido desarrollar un trabajo espontáneo, energético, en el momento en el que se necesita, ¿no? Una sesión en Cedía, en el reclusorio de adolescentes, con 28, 30, ¿no? Dos, con mucha inquietud, ¿no? Y yo, sin necesidad de decirle algo a ella, la miraba y ella se acercaba a los inquietos, ¿no? A hablarles con sus manos, ¿no? A tocarles, porque los demás ya están en otra realidad, ¿no? Ya llevan 10 minutos, 20 minutos en otra realidad. Y no podemos dejar que se venga abajo la performance colectiva, porque esto que le está diciendo Vania de la reflexión, de inventarnos un paisaje donde vamos con ellos atravesando diferentes lugares y diferentes momentos, es algo muy complejo en un contexto de este tipo, donde están entrando, donde entra la policía a hablar con ellos, los saca, se mueven las sillas, olvidaron no sé qué. Y cuando ellos hacen un ejercicio de toda fuerza para salirse con nosotras y nosotros tomados de la mano, entonces no se puede caer la performance en este momento, ¿no? Yo creo que, como Vania dice, es el momento que a ellos les gusta, porque es el momento en el que ellos aprenden a salir de la realidad. Al abrir los ojos, ellos van a volver a estar en la realidad. Entonces, para ellos significa muchísimo este momento que fija una sesión que ha sido de discusión, de aprendizaje, de sensibilidad para ellos, ¿no? Algo que es muy difícil de lograr en un espacio. ¿Cómo se logra? Yo creo que es con la continuidad, pero es muy curioso porque justo cuando nos preguntan qué tipo de taller es, ¿no? Es un taller continuo, con una performance continua en el tiempo, ¿no? Francesca Gargallo y yo explicamos que es una performance dilatada en el tiempo. La YECA construye una performance dilatada en el tiempo. Gracias a esa continuidad, a que no tenemos un problema, es que a lo mejor no tenemos recursos para hacer más personas, pero podemos estar el tiempo que se necesita estar en un lugar. A diferencia de a lo mejor compañeras que no volvían porque se terminaba el recurso de la beca, entonces no volvieron nunca. Y eran muy buenas, pero pues no volvieron. Entonces ellos, para ellos, eso tiene también una respuesta. El me voy porque no llega el apoyo. Entonces nosotros creemos que con los años se logran procesos y se terminan procesos muy complejos, y hay veces que solo somos parte de un proceso que ellos están trabajando, que ellos están construyendo con otras personas que van a dar diferentes propuestas, ¿no? Perdóname, María.
Y bueno, con la dinámica de relajación, es como se cierra cada sesión, pero es muy bonito ver cómo ellos, cuando realizan concentrarse y hacer lo suyo, sabes que confían en el trabajo, en sus compañeros, porque también hay anécdotas, ¿no? Entre ellos que, o sea, antes de que llegue la YECA o algo así, es como se quieren echar una siesta o algo, o antes del trabajo en las sesiones con la YECA, era como, puta, es que yo en el dormitorio no me puedo ni echar la siesta porque ya me están jodiendo, ¿no? O sea, te agarran de bajada. Entonces, un poco también con ese tipo de trabajo llegaban ya los chicos en las siguientes sesiones diciéndote, no, pues ahora nos cuidamos el sueño, ¿no? O dejamos que esté tranquilo, porque al final aprenden de esas acciones. Y bueno, un poco es así como hacemos lo que hacemos. Igual la despedida, igualmente es con beso y abrazo, pero ahora el abrazo de su parte ya es mutuo, ¿no? Porque ya el afecto ha crecido entre tú y ellos de haber pasado esa sesión y de ellos hacia ti, ¿no? Entonces, de repente termina la sesión y te dan comentarios de muchas gracias, en este momento que... Ah, porque en la sesión, mientras se les va llevando, narrando una historia, mientras ellos tienen los ojos cerrados, todos nosotros les tocamos el cuerpo, la cara, el cuello, la espalda, las piernas, los pies, y así se les va acariciando y todos nos vamos rolando hacia donde están ellos, ¿no? Entonces, al terminar también, cuando se despiden de ti, te dicen cosas como que sí te mueven también, ¿no? Como hoy sentí que mi mamá me estuvo acariciando la cara, que estaba cerca de mi hermana, que mi hermano, mi primo estaba también cerca conmigo. Entonces también como esas cosas les mueven, ¿no? Porque el afecto al final mueve muchas, muchas cosas. Y bueno, eso.
Vale, pues un ejemplo del trabajo con adolescentes.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo solamente les voy a hablar un poco sobre realmente qué se siente estar del otro lado sintiendo la terapia del feminismo dentro de la cabeza de uno, ¿no? Yo estuve preso 5 años, conozco a la YECA unos dos años antes de salir, perdón, y para mí fue trascendental. Mi vida la cambió desde la forma de pensar hasta la forma de caminar, la forma de observar a las personas, es bastante diferente. Para empezar, uno estando preso no tiene las mismas oportunidades de la más gente y no está acostumbrado al contacto físico, eso se los puedo asegurar. O si está acostumbrado al contacto físico, está acostumbrado al clásico contacto físico de un zape y un golpe y un... No, o sea, no es igual que ahora, ¿no? Lo primero que pasa en la YECA, para mí que fue muy importante, es el saludo. El que te miren a los ojos, llegan, te saludan como una persona, que no te hagan feo, que no... Si hueles mal, si tienes tus tenis rotos, si estás drogado, si... O sea, son problemas que pasan dentro de la cárcel y que existen. Pero a ellas no les importa. Entran de una manera y dicen, ¿saben qué? Yo vengo con el corazón abierto, te saludo y te doy un abrazo sincero. Eso, por ejemplo, pues para mí en mi caso, para la mayoría de los presos que estábamos en la YECA, era algo bien impresionante y a la vez daba miedo. Porque uno está acostumbrado a que si alguien llega de esa manera, lo primero que piensa uno es algo quiere, ¿no? O sea, ¿por qué viene una persona de la calle y más siendo mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres allá adentro son supremamente intocables, no se acercan a los hombres y sobre todo si vienen de afuera y trabajan para una institución o bueno, no así, no trabajando en una institución, pero tú viendo que vienen de afuera, lo primero que piensas como preso es trabajan para la institución, ya pusiste una barrera, ya no hay confianza ahí y las personas que vienen de trabajo de la institución te tratan como delincuente y como preso, ¿no? Entonces debido a eso te crea un shock el ver para empezar el saludo, ¿no? Después pasa algo bien importante, empezamos a desarrollar los temas un poquito más fuerte de por qué estábamos haciendo las cosas, ¿no? O por qué estábamos actuando de diferentes maneras. En mi caso era muy importante porque yo era una persona que sí peleaba bien seguido, sí me metía en problemas bien seguido y sí estaba lleno de frustraciones y de miedos. Igual ahora, pero ya menos. Lleno de frustraciones y de miedos. ¿Por qué? Porque antes me daba el miedo al contacto a las demás personas. No podía observar a nadie a los ojos. Siempre estaba pendiente de que yo no tenía dinero y que todas las personas que tenían dinero eran mejor que yo. Hoy me doy cuenta que las personas que tienen mucho dinero no es que sean mejores que yo. Simplemente tienen dinero y ya. O sea, no les cambia absolutamente nada. Preparé algunas cosillas que se me fueron acordando conforme a las sesiones, ¿no? Por ejemplo, algo que he visto que sí es bien importante cuando llegaba a la YECA es que nos preguntaban cómo se sienten. En mi casa no me preguntaban cómo me sentía, ¿eh? Ni siquiera, nada más me preguntaban, ¿no te mandaron citatorio de la escuela? No, bueno, entonces, todo bien. Primero te preguntan cómo te sientes. Es importante que te hagan esa pregunta, porque si yo no me siento bien, no puedo trabajar. No puedo estar con personas, porque sencillamente no me siento bien. Pero entras en un núcleo, en una especie de barrera de confianza protectora. Encuentras a personas que no te clasifican y ni siquiera, lo más importante, que yo creo que para mí esto es muy importante, no te están preguntando por qué llegaste preso. Eso le quita para siempre el juzgar a una persona. Te quitan el peso de encima. Una persona presa trae el peso encima de que hizo cualquier cosa o no hizo cualquier cosa. Pero el simple y sencillamente el hecho de ya estar ahí adentro es tortura para la cabeza. Y sobre todo porque la primera pregunta en la cárcel es ¿por qué llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Cuánto tiempo te quedas? Clásico. Toda la gente quiere saber ese morbo. Realmente no es importante, ¿no? Las personas a veces son criticadas mucho por sus actos, pero depende también de dónde vienen sus actos, ¿no? O sea, yo vengo, la mayoría de mis amigos y la mayoría de las personas que yo conocía del reclusorio venimos de barrios, venimos de abajo, venimos de ver a la sociedad cómo va creciendo y cómo nos exige más de lo que podíamos dar. Y después de que nos exige más de lo que nos podía dar, va y nos encierra en un centro de readaptación social, que es imposible, esa palabra es imposible, porque para empezar te aíslan de la sociedad, ¿no? Entonces no sirve un programa que según es para readaptarte si no estás en la sociedad, ¿no? Entonces van, te avientan con un buen de gente y ni siquiera les preguntan, o por lo menos a mí no me preguntaron.
A mí tampoco.
¿No? Entonces de repente te dicen, ya México ya va progresando porque ya tenemos más cárceles. Ah, caray, ¿sí? Yo sigo viendo cómo la gente se sigue tratando mal en todos lados. Después de que pasa el tiempo con la YECA, empiezas a tranquilizarte. Empiezas a dejar de pelear, empiezas a dejar de, por tonterías, luchar. Porque antes yo peleaba porque, ¿qué me ves? ¿No? El clásico, ¿me estás viendo? ¿Te gusto o qué? ¿No? O sea, ahora me están viendo y sonrío. Y contagio la sonrisa, ¿no? Y hasta me puedo ganar un amigo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Algo que pasa también muy importante, yo creo que fue uno de los trabajos más importantes del feminismo dentro de la YECA, dentro de la cárcel, que fue mi visión de las mujeres es totalmente diferente, ¿no? Ya no es la mujer que trae la minifalda, la mujer que se ve súper guapa, la mujer que es rubia, alta, de... Para empezar, ni siquiera las mujeres mexicanas son rubias, ¿no? Para empezar. Pero cambió mi visión de las cosas porque empecé a darme cuenta de que no era lo que yo quería. O sea, en realidad la televisión me puso, así te deben de gustar las mujeres y tú como hombre así debes de ser. Y si no cumples estas dos expectativas, ya te fregaste. Lo único que te queda es ser un obrero o trabajar de sirviente para las personas que sí son bonitas. Según la televisión tan bonita que tenemos mexicana. Pero hablando más de la YECA, perdón. Luego me voy. Okay. Luego también existe algo muy importante, la cuestión, el empezarse a cuestionar nuestros actos. Yo empecé a cuestionarme ¿por qué quería dinero? O sea, realmente, ¿para qué quería dinero? Quería dinero para comprarme joyas, quería dinero para comprarme tenis, quería dinero para que la gente viera que existía. Esa es la realidad. O sea, realmente no quería ni las joyas, ni los tenis, ni... No, quería que la gente me observara y me reconociera. Desgraciadamente, mucha gente se va por ese tipo de reconocimiento. El reconocimiento real es de persona a persona y ver el ser que existe realmente en el interior. Es muy diferente ese reconocimiento. Porque el día que se te acabe el dinero, se te acaben las joyas, nadie te va a reconocer. Es como dicen, tengo dinero, tengo amigos, no tengo dinero, ¿y dónde están mis amigos? No los veo, ¿no? Algo hay que darle un valor verdadero a las emociones, al ser sensible, al ver las cosas desde otra visión. Bueno, para mí, en mi caso, fue lo que a mí me enseñó la YECA, o lo que sigo trabajando ahora, ¿no? Yo ahorita llevo un año, 7 meses afuera. Estoy trabajando con la colectiva La YECA, estoy trabajando en la casa de medio camino del reclusorio sur. Y veo que para mí es súper importante hacer este trabajo. No me importa que no gane dinero realmente, es lo de menos. Lo que me importa es conectarme con las personas dentro de otro núcleo que no sea el que estuve acostumbrado por muchos años, o al que se obliga, ¿no? Al que el sistema patriarcal te obliga, ¿no? Es que si tú no eres como hombre, tienes que ser macho, ¿no? Fuerte. Hace unos días estaba platicando con una amiga que me decía, es que a mí me gustan los hombres que son hombres. Me dice, soy machista. Ah, le hago, entonces te gusta un tipo que te vaya a pegar todos los días, que de gata no te baje y que te tenga encerrada todos los días en tu casa. Ah, no, entonces no eres machista. Entonces, fíjate bien lo que estás decidiendo y fíjate bien si lo que estás diciendo es lo correcto. Fíjate bien si no estás influenciado por todo lo que hay alrededor. Bueno, pues es lo único que yo puedo comentar, no sé, Eric, ¿dónde está la otra preguntilla?
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Cómo se relaciona la teoría feminista? Y...
Vale.
Acá.
Bueno. Acá, muchas gracias. Voy a leer la página 34 del manual, donde se responde, en todas las páginas del manual se responde esta pregunta, pero este es un párrafo que a mí me gusta mucho. El manual está conformado por dos partes. En la parte posterior de la izquierda aparece un párrafo donde teorizamos de alguna manera lo que estamos haciendo. Luego, en la parte de abajo aparece un párrafo más grande donde explicamos, intentamos describir cómo hacemos eso que aparece en el párrafo de arriba. Entonces, voy a leer. La YECA ha avanzado constantemente en la definición de educación afectiva. En muchas ocasiones, por caminos que daban vueltas y parecían retroceder. Lo ha hecho radicalmente, ahondando en las raíces de la desensibilización del pensamiento lógico, hurgando en los mecanismos que limitan las emociones. Actualmente, consideramos la educación afectiva un producto de la reflexión feminista en el arte performativo, así como una práctica dilatada en el tiempo, de presencia continua, para entender e interpretar las propias acciones. Construimos otra realidad con la performance, trabajando la autoestima y la seguridad necesaria para alcanzar la autonomía personal y el autorreconocimiento. Esta es una parte que, por ejemplo, consideramos teórica y que la vamos a explicar. Por supuesto que la performance cuestiona el orden impuesto de las cosas y abre la posibilidad de otro tipo de realidades que contravienen lo permitido y aceptado social y culturalmente. En la performance, la graduación, con los adolescentes hombres, lo que hicimos fue hablar de las cualidades que tenían cada quien y de cómo podían ser mirados por sus amigos o compañeros. No fue fácil el inicio de la performance, porque los adolescentes tenían una autoestima muy baja y se habían creído la idea del delincuente y de que no servían para nada. Eran los chicos malos y no tenían nada para compartir y tampoco para desarrollar. Entonces, fuimos haciendo una lista de las actividades que ellos sabían hacer y que les agradaban. Jugar a la pelota pequeña en la pared, dibujar, tejer pulseras de hilo, hacer limpieza, cantar, hacer música con algún objeto, hablar en público, inventar competencias. Posteriormente nos dimos cuenta que tenían muchas cualidades y se sentían más seguros de sí mismos para realizar el trabajo personal en la YECA. Entonces, hicimos nuestras batas y nuestros tocados de color negro y también nos inventamos nuestros diplomas, que por supuesto firmé yo, que para algo me sirvan los papeles. Estos diplomas se los daríamos a sus madres, a algún familiar, los mandaríamos por correo a alguna persona que les diera satisfacción tener un diploma de ellos. Esto fue la graduación, y lo más importante era el convivio de la graduación. La experiencia apoyó el trabajo contra la comunicación violenta que tenían los adolescentes, cuando gran parte del trabajo pasaban hablándose de apodos o pasaban diciéndose por seudónimos. Aquí explicamos cómo, a partir de una problemática existente, surge la performance. El problema que habíamos visto y que para mí era bastante, bastante, siempre lo ha sido, es algo que a mí siempre me ha molestado en la cultura popular, es la forma que tienen las personas de hablarse con apodos, y dentro del patriarcado cómo existe toda una serie de dinámicas de humillación y de poder, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien. Pero en el caso de los adolescentes, de este año en particular, era muy, muy fuerte las tonterías que se podían decir y cómo ellos dejaban de sentirse cómodos al trabajar por que les decían apodos. Entonces, surge la performance de la graduación como una respuesta a una problemática que es la de estarse todo el tiempo sobajando, humillando, y además es algo que está como disfrazado, ¿no? Porque muchas veces ellos te dicen, bueno, es que no me molesta tanto que me digan negro, no me molesta tanto que me digan... Es que la verdad, ese año nos dimos cuenta que a todos les molestaban los apodos, ¿no? El nopal no quería que le dijera nopal, se enojaba muchísimo, porque tenía algunas pequeñas marcas, o sea, esa cosa absurda de la cultura mexicana de decirte tonterías porque en lugar de estar pensando en una cosa que tenga que ver con la construcción, tiene que ver con la destrucción. Entonces te digo chiquita, te digo chino, te digo, no sé, ellos tenían apodos muy fuertes, ¿no? El chichis caídas, o sea, cosas ya demasiado ofensivas de su físico, que tenía que ver con su físico. Este año fue maravilloso porque justo había que responder a lo que estaba pasando. Entonces empezábamos a hacer ejercicios, juegos, ¿no? Con dibujos, con papeles, hablar de cómo te gustaría que te nombraran, o sea, intentar resignificar aquello que son las características de su cuerpo, resignificarlas, las nociones en relación a yo tengo un lugar en este grupo y tengo un nombre y también tengo cualidades. Entonces, yo creo que todas las performances tienen como objetivo solucionar una problemática particular. Hoy me pasó con mis compañeras en la cárcel de Santa Marta con las mujeres, ¿no? Cuando ellas empezaron a hablar en algún momento de problemas, ¿no? Violentos, de cosas que no les hacían sentirse a gusto, de inmediato tú sabes ya lo que está en la mesa y sabes que lo que sigue tiene que ser algo que vuelva, ¿no? a tejer en ellas un poco de confianza e intentar que ellas se den cuenta que hay maneras, por pequeñas que parezcan, de solucionar conflictos personales y de desarrollar una parte de lo que a ella les interesa, ¿no? La confianza, en este caso, el día de hoy, todas estaban como hablando de un interés por no entrar al conflicto con otras mujeres y por no violentarse porque lo venían haciendo en el barrio y en su casa. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de recoger esto que está pasando ahorita en este momento y saber cuál es el paso siguiente, ¿no? Tienes que estar atenta, atento, deseando que pase algo en el lugar, cambiar la realidad y que ellas se den cuenta de que hay un espacio que no es violento, que es respetuoso, que es afectivo y que hay otro mundo posible, ¿no? Aunque sea por 2, 3 o 4 horas. Yo creo que a veces cuando las cosas son bien difíciles, compañeros y compañeras, pues con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Yo con eso me quedo satisfecha, ¿no? De saber que tiene que pasar ahí algo que les mueva a ellas a cambiar lo que es posible, porque siempre estamos hablando de la terrible corrupción, de la brutalidad, de lo que ocurre en el país, de aquellas cosas que nos den potencia a cambiar, ¿no? Que tú crees que nunca vamos a llegar a, pero lo posible, que parece imposible, pues acercarlo a una realidad que uno la necesita para vivir, para respirar, que estas mujeres necesitan, ¿no? Para respirar. La siguiente pregunta es...
Bueno, esta vinculación que hacemos con el feminismo y nuestra concepción de lo que es la masculinidad, ¿no? Como dice Lorena, o sea, es como... no sé si sea la palabra correcta, pero empoderar a estas mujeres, ¿no? Desde estos, a que visualicen todos los puntos de violencia en los que son actrices o son núcleos, ¿no? Como círculos de reproducción, como sujetos de que la poseen, ¿no? Y al mismo tiempo con los hombres es lo mismo, ¿no? O sea, que se den cuenta que en términos prácticos, ¿no? Dentro de la performance, que su cuerpo les pertenece, ¿no? Que sus emociones las pueden ejercer, no tanto en el sentido de una reproducción social, sino de una conciencia social, ¿no? O sea, es como en esta parte en donde yo como sujeto, pues si quiero ser amado, voy a amar, ¿no? O si quiero ser tratado de una manera respetuosa, afectiva, yo necesito empezar por ese cambio, ¿no? Que es muchas veces lo que hace falta y lo que cuesta demasiado. O sea, llegar, por ejemplo, con las chicas y tocar, bueno, porque también, ¿no? Hay que diferenciar que hablar, o sea, hablar de hombres y hablar de mujeres sí es un trabajo diferente, ¿no? Porque con las mujeres son mucho más emocionales, mucho más…
Y también lejanas.
Ajá, ¿no? O sea, son emocionales, complacientes, pero hasta donde sientan que es un terreno correcto, un terreno que es público, ¿no? Ya una cosa más privada es mucho, un trabajo mucho más profundo, porque ya hablamos de su historia de vida, ya hablamos de sus deseos, ¿no? Que cosa que muchas veces lo supeditan a otras personas, a los hijos, a la familia, al qué dirán, etcétera. Y con los hombres puedes hablar de lo que sea, ¿no? A nivel sexual, a nivel… Pero hablar de emociones es como hablar de un tabú, ¿no? Es como, no, pues sí, es, no sé, pues sí, es que yo la quiero, pero ¿cómo la quieres, no? O sea, es como también problematizar desde ese punto. Pero en ambos casos es eso, ¿no? Es hablar de su, empezando por su cuerpo, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar si alguien llega y le toca? O sea, si un hombre llega y lo toca y si una mujer llega y lo toca, porque son dos toques diferentes, ¿no? Cuando es un hombre, muchas veces se empieza por esta reacción casi natural, ¿no? Muy
aprendida, ¿no?
Muy aprendida de violencia, ¿no? O sea, un gesto de, ajá, un gesto emocional afectivo es un zape, es un golpe en el brazo, es un rodillazo, no sé. Y con una mujer es, si eres un hombre, ¿qué quiere, no? O de sí, pero hasta aquí, porque entonces ya puede haber otras malas interpretaciones, ¿no?
Es que también existe algo bien fuerte, que es lo que diferencia, ¿no? El hombre de la mujer. Somos criados de manera diferente. Al hombre se le ha dicho, por supuesto, arrebata, golpea, levántate, párate y sé un gran macho. A la mujer se le dice, sométete, vuélvete sumisa, obedece al hombre de la casa porque él va a ser la cabeza y el primero de la familia, tienes que cocinar, lavar. Y entonces son contextos bastante diferentes. Son criados bastante diferentes.
La educación
es bastante diferente. Al hombre, por ejemplo, yo crecí con todas las caricaturas en ese tiempo que te decían, el hombre es el fuerte y es el que va a rescatar a la princesa siempre, ¿no? Y la princesa siempre se va a quedar con las manos atadas, esperando a que llegue el príncipe azul a rescatarla. Entonces son contextos muy diferentes, por eso se necesita un trabajo muy diferente para los grupos. No se puede trabajar igual, aunque uno quiera, no se puede, porque los pensamientos son diferentes.
Sí, bueno, y desde estas perspectivas, desde que nosotros notamos estas diferencias, ¿no? Con los sujetos, y que al mismo tiempo las identificamos con nosotros, ¿no? Porque nosotros somos el nuestro primer sujeto de estudio, ¿no? Porque nosotros tenemos que identificar hasta dónde podemos llegar como sujetos, ¿no? Porque si yo toco a alguien y yo no me siento cómodo, pues no voy a obligarlo, porque al final es una transgresión tanto mía para él como hacia mí mismo, ¿no? Porque yo me estoy violentando, obligándome a hacer algo que no siento, ¿no? También hay que desarrollar esta parte como sensible, que sí, o sea, que viene mucho con la teoría, como puedes leer los signos del cuerpo, puedes leer, pero al mismo tiempo es, ahora sí que se va a escuchar un poco metafísico, pero es sentirlo, ¿no? Es sentir a la persona. Bueno, ya cuando identificamos todas estas partes, ponemos en acción al feminismo en tanto recordar que el cuerpo del sujeto tiene que ser problematizado, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre. O sea, ¿te gusta lo que ves, lo que tocas, lo que sientes? ¿Por qué sí, por qué no? ¿No? Como recordar otra vez esto, ¿no? Desestructurar y pensar que no es que nosotros traigamos o portemos una verdad, sino que la verdad la tenemos que construir entre todos, ¿no? Y aparte, pero esa verdad que vamos a construir, la vamos a construir desde en un campo en donde no porque yo sea hombre, yo voy a poder hablar sobre alguien más con estos tintes paternalistas, ¿no? O porque Lorena es mujer, yo la tengo que proteger cuando estemos, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Porque también es esto, o sea, hablar de que el respeto va a estar presente, de que el afecto va a estar presente y que la sexualidad siempre va a cruzar, ¿no? Entonces, y a partir de esto ir construyendo, ¿no? Para ir identificando emociones, para ir identificando sentimientos, para ir identificando una serie de cosas, tanto ellas como mujeres, ¿no? Con esta potencialidad de desestructurar que no son menos, no son completamente indefensas, o no es que sean completamente, es que no son indefensas, sino que son mujeres que tienen que cobrar ese valor como sujetos. Y los hombres, esta parte de son sensibles, son hombres que no porque hayan estado en una situación de violencia duradera durante muchos años y que estén en un contexto difícil, que es la cárcel, que es competencia, es riesgo, es enfermedades, porque hay enfermedades, etcétera, no olvidan cómo sentir, ¿no? Sino eso es este reaprendizaje. Y siempre pensar en uno mismo, ¿no? En yo qué siento, yo cómo me veo, yo qué quiero, ¿no? Y no qué quieren los demás. Porque a partir de que yo me construyo como persona, voy a poder construir como comunidad, ¿no? Como un ente social. ¿Y qué más?
Estaba pensando que a lo mejor, no sé, ahorita ya viene, después de mi intervención vienen las preguntas de ustedes. Si a veces, tal vez por el área en donde estamos, la performance es lo que les parece a veces, cómo entra a la cárcel, cómo entra a los grupos, cómo entra a responder sobre temas. Les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Ahorita mientras Walter estaba hablando, mientras estaba diciendo cómo a través de las caricaturas los hombres tienen que rescatar, justo estaba pensando en una performance, en que en diciembre vamos a tener una serie de performances con los hombres. Entonces, justo llevo como 3 días, claro, piensen que de alguna manera Fernando Fuentes y yo somos performanceros. Entonces, mientras Walter habla y dice algo que tiene que ver con su historia, entonces yo ya estoy pensando en una performance, es que me la imaginé toda. Pero es un ejercicio que tenemos constante de salir y entrar de la realidad. Porque tampoco yo soporto esta realidad. O sea, yo creo que si no entro y salgo, me costaría mucho estar aquí adentro todo el tiempo. Entonces, así funciona de alguna manera. O sea, él dice esto, gracias a que él dice esto, yo tomo su saber como un hombre que se construye en un barrio. Ajá. No, la performance no nace desde mi saber cruzado con el suyo, desde lo que yo siento como mujer, pero él ya me dijo algo que es de suma importancia para que yo pueda ir a presentar una performance a la penitenciaría. O sea, más o menos así nace este ejercicio de creación continua. Y luego viene todo un trabajo con el cuerpo, con el espacio, con el tiempo, que son características de las performances. Pero bueno, vamos a las preguntas de ustedes, que en este caso son las que nos interesan. Yo sé que no han leído los manuales, aquí están los manuales, nosotros no se venden, pedimos una cooperación por ellos de 30 pesos, pero bueno, preguntas sobre lo que hemos estado hablando, por favor.
¿Tienen algún comentario al respecto? ¿Dudas?
Sí. Cristina, por favor.
Antes, ya hemos leído
Claro, acá en la universidad, con profesores, con estudiantes, con... Sí, este año no, pero el próximo año, por supuesto, Cristina, ¿no? Podemos organizarnos. Nosotros para marzo tenemos un viaje, pero por supuesto en febrero, ¿no? Podemos organizar una performance, hacer otro tipo de dinámicas que son las que hacemos en las universidades, ¿no? Que son igual saludar, hablar un poco, luego ya entramos a una discusión con performance y luego ya viene lo que no sabemos qué pasa en cada una y en cada uno. Claro que sí, Cristina, si Walter está de acuerdo, si Eric está de acuerdo, si Iván están de acuerdo en venir a performancear acá, por supuesto, claro que sí. ¿Más preguntas? Sí, por favor, Cristina. No, gracias, Cristina. Gracias. Eric, empezamos. Claro.
Bueno, yo soy Eric.
¿Y tu formación, por favor?
Y soy antropólogo de la ENA.
¿Tu formación? Es lo que quiero saber.
Y ya.
¿Yo? Yo soy Walter. Soy. Ay.
¿Cantante?
Soy músico.
Muy buen cantante, sí.
Soy músico. No tan buen cantante, no hagan caso. Soy músico, feminista. Yo quisiera decir activista, pero me falta mucho para hacerlo.
El camino está.
Y además, ¿qué más? Estudios, pues sigo estudiando. Apenas voy a terminar el bachilleres. Y ya he recorrido la mayoría de los reclusorios de la Ciudad de México.
Y estuviste trabajando en Argentina, Mendoza.
Ah, sí. He trabajado en las cárceles de Argentina, he trabajado en casas hogar en Morelos. Y
ahora coordinas.
Ah, y ahorita trabajo en la cárcel de Medio Camino del Reclusorio Sur. Bueno.
Yo soy Vania, soy psicóloga egresada de la UNAM. He dado clases en secundaria, prepa. ¿Qué más? Ahora estoy colaborando en una asociación civil en comunidades en Guerrero. Son 6 comunidades en Guerrero. Y pues con la YECA. El trabajo que he realizado es con adolescentes y actualmente con mujeres aquí en Santa Marta.
Bueno, Fernando Fuentes, que no está, y yo somos los más viejos de la YECA. Yo soy más vieja que Fernando. Iniciamos trabajando, él inició primero en el año 99 en Texas con adolescentes que tenían problemas con la ley. Y vamos a coincidir juntos en el año 2001 con adolescentes. Después yo me voy a poner a trabajar con mujeres inmigrantes en el año 2000. En el año 2002 me voy a instalar con adolescentes. En el año 2003 vamos a trabajar 2 años en la secundaria, instalados. El primer año como investigadores, que fue muy tonto porque así nos presentaron. Y el segundo año, yo como alumna, con el uniforme de secundaria. Era una performance continua, ¿no? La que yo tenía que hacer para que pudieran moverse algunas cosas en este lugar. En el año 2004 inició trabajando con la YECA. Yo soy de artes visuales, soy de comunicación visual. Hice un programa que ya no existe. La Secretaría de Educación Pública me becó para hacer materias con el Edimba y con la del Valle, la primera escuela de diseño en la Ciudad de México. Eran profesores de la UAM y hace tantos años, compañeros, que ya eso es rarísimo y no existe, pero así pude estudiar. Después estudié en San Carlos. Ahí fueron mis buenos 6 años maravillosos, porque mientras yo era bailarina del Salón Los Ángeles, por una casualidad, en lugar de entrar a la clase de danza contemporánea, entré a la de baile de salón y me apasioné por el baile de salón y la maestra se apasionó por mí y me estuve trabajando en el Salón Los Ángeles de exhibición unos 3 años mientras estudiaba en San Carlos. Y ese hecho hizo muchas cosas en mi vida, darme cuenta de una realidad en la cultura popular y del mundo intelectual, culto, ¿no? Entonces, esas dos visiones para mí fueron muy importantes, ¿no? Porque decía yo, esto es un mundo, esto es otro mundo, ¿no? Pero a mí me molestaba mucho que los compañeros bailarines, que eran muy buenos bailarines de Tepito y de La Guerrero, pues ellos se acercaban a mí a darme las órdenes para el baile. Y entonces, eso no me gustaba. Yo decía, no, espérate. A mí me gustaría también decir para hacia dónde vamos. Y el coreógrafo, que era mi maestro, decía, no le hagas caso, ya quiere hacer lo que quiere y tú haz lo que tienes que hacer. Entonces me empecé a cuestionar sobre el baile, ¿no? Sobre esas dinámicas de poder, y tuve que dejar el baile para dedicarme a las artes visuales. Me voy a ir a la Universidad de Barcelona a hacer estudios de la cultura visual en el año 99, en el 2000, y ahí voy a conocer a compañeras que hacían educación social de manera muy fuerte. En mi universidad de Barcelona yo hacía performance, entonces pude mezclar la performance con la educación social y los estudios de cultura visual, en teoría, porque había que defender una tesis que tuviera que ver con mi área. Entonces encontré en los estudios de cultura visual pues un lugar para teorizar sobre lo que yo venía haciendo. Yo creo que estar ahí, esos años fueron muy importantes para mí, porque imagínense, yo, una mujer de clase media, que terminó en media baja cuando dejé la casa a los 17 años, voy a tener un tiempo para estudiar, para hacer performances, y yo voy a sentirme en un momento en el que puedo crear y puedo solucionar algunas cosas y problemáticas de las comunidades. Y voy a ver cómo otras compañeras desde la educación social venían trabajando. Y esos años en que las feministas trabajaban en comunidades, ¿no?, y empezaban a escribir sobre su saber, va a ser para mí muy importante, ¿no? Sentir cómo yo yo me iba cada año a presentar trabajos y hacer investigación en México. Entonces, era, los profesores y los tutores me decían, pero no te vayas, aquí hay muchos inmigrantes. Y yo les decía, pero allá hay miles y mil de presos y presas. Esos años fueron difíciles porque había que estar como negociando con mis tutores, ir y venir, ¿no? Pero finalmente yo creo que esa necedad hizo que yo aprendiera a estar sola y con Fernando a solucionar problemáticas dentro de espacios muy, muy complejos, ¿no? Cuando llego por primera vez en el año 2004 al Ceresova y le escribo a mi tutor, un nombre que ustedes seguro conocen, Fernando Hernández Hernández, un experto en estudios de cultura visual y educación y arte, cuando él me dice, ¿con quién vas a triangular? Aquí nadie hace eso, te estás inventando algo que solo tú sabes cómo va, ¿no? ¿Qué es eso de que vas a hacer historias de vida compartidas y que vas a hacer un puente entre tu propia historia y la de ellos? O sea, yo estaba performanceando, y claro, él me decía, pues mira, te damos la bendición, haz lo que quieras, pero nadie puede triangular contigo, porque además estás del otro lado del mundo. O sea, sí, fue como muy difícil, me quedé como desolada cuando me dijo, pues no sabemos con quién vas a triangular, nosotros nos dedicamos a otro tipo de historias de investigación y otro tipo de historias de vida. Pero por supuesto estar ahí y conocer a Goodson, que hacía investigación narrativa con profesores. O sea, todo esto, piensen que yo venía de una formación de artes visuales, ¿no? De construir problemas, de inventarme problemas. Si la guada está más oscura y tiene que estar más limpia, ¿cómo le voy a hacer? Si tengo que lograr ciertas transparencias de la 1 a la 15 en el verde y en el rojo y en el amarillo. Entonces, yo sabía construir problemas y luego los tenía que solucionar, si no, no pasaba la materia, que era seminario de pintura, para pasar al último grado de la maestría. Entonces, yo creo que aprendimos Fernando y yo en las artes a inventar y a solucionar. Yo creo que eso es lo que nos ha dado la performance, ¿no? Y lo que me sigue dando, o sea, tengo mucho que aprenderle. Y yo creo que también le ha aportado mucho a la performance, ¿no? Pues es esto. Yo quisiera que sean más preguntas.
Bueno, con nosotros también, hoy no pudieron venir, pero también colabora UNAB, Él es bailarín y
Romina, que conocemos todos, que conocemos
más. Romina es psicóloga, pero
y
una
Paula, que es de teatro.
Y Pauli es de teatro. Pauli es de Argentina y bueno, hoy no pudieron venir porque ya está por regresarse. Pero
Jacobo conoce a nuestros compañeros.
Ah, sí. Entonces, bueno, es como muy variado, de hecho, las disciplinas.
Pues preguntas sobre lo que quieran. Creo que quería preguntar. Sí, adelante. Otra. Pues, pero mira, tengo una lista, ¿sí?
No, pues dificultades, pues podemos hasta poner una tómbola, ¿no? Porque hay desde institucionales hasta personales, muchísimas. Yo creo que las más difíciles son las institucionales porque están fuera de nuestras manos, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos trabajar con los chavos o con las mujeres o con los hombres, el asunto es de que a la institución no le parece, o sea, no le gusta. Nosotros tenemos la teoría que no le parece porque ponemos a pensar a los sujetos. O sea, desde esta dinámica que le decimos, sí, estás en un castigo porque transgrediste las normas sociales, pero no por estar en un castigo dejas de tener derechos, ¿no? Y por eso, si estás en una readaptación social y tú requieres o tú ocupas un taller, una clase, pídela, ¿no? Porque el Estado está para eso. Entonces, desde ahí, pues nos jodemos nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos el pie porque entonces nos sacan del lugar, nos ponen pretexto, que porque cambian de dirección, que porque no está el permiso, que porque no está el oficio, que porque traemos zapatos blancos y no se permiten traer zapatos blancos más que cafecito claro. O sea, son como cosas muy absurdas, ¿no? Esos son como los mayores retos, porque no los podemos resolver, o sea, no los podemos resolver nosotros como colectivo, sino tenemos que estar esperanzados a ir porque siempre tenemos que ir de un funcionario a otro, hasta que alguien nos resuelva o hasta alguien que conoce nuestro trabajo y lo avala porque sabe los resultados que tenemos y nos dice, bueno, pues sí, ya entre, ¿no? A lo mejor no les gusta, pero, por ejemplo, con los chavos, con los chavitos del CEDIA, de las comunidades, pudimos tener dormitorios pues tranquilos, ¿no? O sea, después de que algunos casi se sacan los ojos por estar jugando o pues, peleas, etcétera, pues logramos tener acompañar a una convivencia sana, y eso lo vio la directora, ¿no? Y a pesar de que no le gustaba nuestro trabajo porque decía que pues
hablábamos de sexualidad. Ajá, entonces, y no era nuestra área.
O sea, decir masturbación era un pecado mortal ahí, ¿no?
Dice que un día nos fuimos y iba a haber una masturbación masiva. Y yo, y bueno, y le dice, es que eso es maravilloso, eso es toda una performance, o sea, de libertad sobre el cuerpo, sobre las decisiones, sobre los hombres que están acá. Ahora me miró con cara de, están locas, tú estás más loca. Pero al final de cuentas, como dice Eric, ¿no? Ella reconocía también una manera de trabajar que creía importante para los adolescentes. Sí, pensé que Eric iba a contar la de sí, los cambios de dirección constante, porque imagínate, no somos del agrado y entonces al cambio, si, como esta directora que nos apoyaba y dijo, bueno, mientras yo esté aquí, ustedes van a estar aquí, a pesar de los comentarios que hacían las psicólogas, las trabajadoras sociales, que estaban en contra de cómo trabajamos los temas. Y cuando ella dice, bueno, yo los apoyo, porque a ella le gustó mucho que la primera vez que llegamos al lugar nos estaban enseñando, haciendo la ruta, porque llega de todo, llega el director que nos necesita, llegó una directora que había oído hablar de nosotras y nos acaban de correr. Entonces ella dijo, sabes que unas presas, una compañera psicóloga los ha venido siguiendo en investigación, vengan. Nosotros teníamos temor porque decíamos, ¿para qué trabajas con nosotros si vas a tener como un tache, ¿no? Nos acaban de correr de la subdirección general, habíamos discutido con la directora general, nos había amenazado, ¿no? Porque llega así los problemas, ¿no? Y cuando llegamos con ella, nos mostró muchos lugares, y ese lugar nos decían los compañeros de la subdirección, ¿no? Los que nos llevaban a mostrar los lugares. Aquí, pues aquí se mueven los muchachos de 3 a 4 meses, no hay lugares fijos. Aquí pues nadie quiere venir porque no se puede hacer un trabajo continuo. Entonces, cuando dijo eso y los muchachos dijeron, es que aquí no hay, ya a punto de salirnos del lugar, aquí nadie quiere venir. Nos miramos entre nosotros, ¿no? La complicidad, y le digo a la directora, aquí nos vamos a quedar. Muy bien. O sea, ella agradeció ese acto solidario y lo agradeció de una manera muy honesta y dijo, mientras yo esté aquí, ustedes van a estar. Al cambio de subdirector, fíjate, entonces llegan los comentarios, ¿no? De personas que no les agradaba el trabajo. Entonces él mandó un email después de que casi un mes de estar, oigan, ¿a qué hora va a estar nuestro oficio? ¿Cuándo vamos a poder entrar? ¿Cuándo vamos a continuar? Llega un correíto por una trabajadora, como su secretaria del subdirector, ni siquiera él, ¿no? Diciéndonos que terminaba en la YECA. Entonces, imagínate tú, aquí cuando nosotros nos enfrentamos a esos problemas, es como, ya aquí entra una cuestión de performance, ¿no? Ay, ¿cómo que termina la YECA? Pues que él trabaja con nosotros, ¿o qué? ¿No? Ahora te lo digo tranquila, pero yo recuerdo perfecto a Eric llamando con Fernando, yo con Walter en una comunidad en Tepoztlán, como león en jaula, Walter diciendo cálmate, y yo enojadísima. Y viene la performance, hay que solucionarlo ya en este momento, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo el tiempo hay dificultades con la institución que tenemos que sobrepasar, ¿no? Todas las del mundo. Esta, por ejemplo, el año 2005, el robo de nuestra cámara de video. Eso marcó un antes y un después de la YECA. Claro, se roban la cámara, entonces va a ser muy difícil, porque una compañera y yo entendemos que no queremos que entre la policía al salón. Fernando se pone nervioso con Brian y con Rodrigo, porque además la cámara de Rodrigo y de Brian. Entonces se da cuenta la custodia, la colega y yo nos vemos, y nos dice, ¿qué está pasando? Y entonces le digo a mi compañera, diles que empiecen a salir detrás de mí mientras yo empiezo a hablar con él, ¿no? Claro, estamos hablando de si los hubieran dejado ahí, es revisión, les quitan la ropa, los mandan a castigo, y los que están a punto de salir, se retrasa la salida. O sea, estamos hablando de libertad de días por una cámara que tú eliges llevar, que nadie te está pidiendo que lleves. Cuando la directora, de manera muy, muy, llamemos, sensible, me hace la pregunta de, ¿quieren la cámara? ¿Quieres que aparezca la cámara, Lorena? ¿No? Pues yo de inmediato le digo, no nos interesa en este momento la cámara, nos interesa el trabajo. Años después, su pregunta era muy clara, si aparece la cámara, ¿no? El problema con la policía va a ser de frente. Uh-huh. Si tú quieres tener problema con la policía, yo no puedo hacer nada, porque la policía tiene poder en la cárcel, la custodia tiene poder, ella me lo explicó, son iguales. Ella a veces no le entra y ellos solo le dicen, respeta, no te metas. Por eso hay muchos problemas de corrupción, aunque ella no era corrupta, ellos decían, no eres corrupta, no te metas. Entonces, vas hasta esas dificultades, ¿no? Como ese día que yo no me dejaban salir de la cárcel, me llevaron a un cuarto, y Fernando y Brian, y yo digo, preocupadísimos. Y yo, a ver, compañeros, cuando vamos pasando por el cuarto, les digo, a ver, no, yo soy ciudadana, yo entro por la puerta, yo tengo que esperarme en la puerta, yo no trabajo con ustedes. O sea, imagínate, tener que pensar rápidamente que tú no puedes hacerte víctima de ellos. Entonces, hay todas las dificultades del mundo, ¿no? Hasta la última para poder estar con las mujeres. Walter estaba conmigo y Eric cuando una persona de ahí nos tuvo que hacer una serie de preguntas aclaradoras sobre nuestra vida, ¿no? Me preguntó si había tenido un hijo adentro con algún prisionero. Entonces, fue muy interesante porque me dice, ¿por qué los corrieron en el año 2009? ¿Cuál fue el acto? Y nosotros, yo contesté, pues porque no existe ninguna acta, todo fue una construcción del sistema para sacarnos, ¿no? Sí. Y, ¿no? Y él dice que fue el desorden social, ¿cómo dijo él? Que nosotros habíamos perdido, se había perdido el control de la cárcel ese año por nuestra culpa, ¿no? Entonces, cuando dice eso, ay, yo me emociono, ¿verdad, Walter? Cuando dice que se perdió el control, le digo, ¡ah, eso es maravilloso! ¡Nadie me lo había dicho! O sea, y acoso, fueron años de acoso en contra de nosotros, que por supuesto no hemos denunciado porque queremos seguir trabajando.
Es que también pasa algo bien fuerte. Se preguntarán por qué tanto acoso y por qué tanto correr. Porque lo que pasa es que cuando uno como preso empieza a darse cuenta que somos iguales, que lo único que nos separa los de adentro de los de afuera es una pared, unas rejas. Realmente nadie está exento, ¿eh?
No, o sea, nadie, ni yo.
Empieza uno a exigir sus derechos y eso no le gusta a una institución. ¿Cómo? Si ya los tengo bien drogados para que no estén molestando. No, eso es lo que hace una institución como reclusorio o como cárcel. Lo que menos quiere es que la banda o los chavos despierten, abran los ojos y se den cuenta de que tienen más derechos de los que supuestamente no tienen ya estando dentro de la cárcel y que tienen toda la vida por delante que pueden cambiar, que tienen toda una vida por delante que pueden exigir y vivir de una manera mejor aún dentro de la cárcel. Pero no, si uno como preso empieza a darse cuenta que vale, se deja de drogar, deja de pelear, deja de consumir ropa cara. ¿Y sabes de qué vive en la cárcel? Viven de las drogas, viven de la banda que se pelea, viven de toda la ropa que se mete. Es una ganancia millonaria, exageradamente millonaria, pero diario. O sea, no te estoy hablando, ni siquiera te estoy mintiendo. ¿Sí? Adelante. ¿No? De las familias, de los internos, de los pobres negocios dentro de... Porque cada negocio es una renta, ¿no? Entonces, llegando a este punto, cambiando la mentalidad del preso, abriendo los ojos hacia una... A una realidad diferente. A eso nos referimos con cambiar de realidad. Yo ya no vivo la misma realidad que antes. Sí, podría estar de la misma manera, pobre y lo que quieran, pero ya no vivo en la misma realidad. Ya no me peleo por lo mismo, ¿no? Entonces, al cambiar eso, yo dejé de consumir aún dentro de la cárcel, dejé de pelear dentro de la cárcel y hicimos algo muy grande. En mi estancia podía convivir tranquilamente con todos los presos y presas. Estar tranquilo dentro de una cárcel no genera dinero. Como lo sabemos, en México el miedo genera dinero. Ya lo vimos con la influenza, ya lo vimos con 2-3 cosillas que se han inventado, ¿no? El miedo genera dinero. Cuando le quitas el miedo a la gente, ya no hay ganancia. Entonces por eso nos corren de todos lados. Más bien... Ay, ya, a mí no me han corrido todavía. La peligrosa es acá, ¿no?
Boletinada, bueno, me boletinan, o sea, ¿sí me entiendes? El sistema como que se... Pero yo no me dejo envolver, ¿ves? O si ellos me boletinan, yo sé que no hay ninguna acta, ellos están haciendo su performance, pues yo hago el mío, ¿no?
Y lo mejor, es que sí, estuvo bien chistoso, porque nos está reclamando el señor este, de la subdirección ahí de los reclusorios.
El encargado de cultura.
El encargado de culturales. O sea, que debería de tener una visión totalmente diferente y más abierta, por lo mismo que es cultural. No, nos empieza a decir todos los chismes que, por los cuales, de pasillo, por los cuales, según corrieron a la YECA. Ok, y le dice, pues preséntenos la acta, donde viene que nosotros lo estuvimos cometiendo mal. No había ningún acta, no existía ningún papel, no había ninguna demanda. Simple y sencillamente no nos querían por el simple y sencillo hecho de que se pierde dinero. Y más cuando se perdió el control de Ceresova. Según perdieron, ¿sé por qué perdieron el control de Ceresova? Porque la banda no estaba drogando. Porque la banda ya no estaba pagando para que las celdas se las abrieran. Porque la banda ya no le estaba pagando un custodio. Porque la banda ya se ponía de acuerdo junta entre sí. Porque la banda empezó a hacer una relación entre ellos real. Para un crecimiento.
Sí, esa noche que hicimos un performance que se llama 200 reos, dijeron, que está en línea. Eso fue lo que desató, ya, esa noche fue cuando se llevaron unos a castigo, trasladaron a unos de una cárcel a otra cárcel, o sea, quitaron como esa línea que los unía, sí, la fragmentaron el grupo, que era casi de 120 presos. Entonces se los llevaron a diferentes y empieza como otro proceso, ¿no? Nosotros con derechos humanos, a bajarlos de castigos, a explicar que habíamos hecho una performance y que habían estado implicados tantos presos y que todos ellos estaban teniendo castigos. O sea, muchas dificultades, ¿no? Tan fuertes como esa, ¿no? Por ejemplo.
Desgraciadamente así está la represión, ¿no? Ya lo vemos, ¿no? Con los estudiantes de acá de Ayotzinapa, incluso acá afuera, imagínense allá adentro, ¿no? Entonces, el hablar de lo que está pasando como preso y extenderlo hacia afuera, uno estando dentro, es muy difícil, porque lo van a someter a uno. Y fue lo que pasó, sometieron a todos porque no pueden dejar libres a las personas, ni tampoco pueden decirle a un preso que realmente es preso por una sociedad que lo ha llevado hacia ese lugar. No porque haya nacido de esa manera, ni porque sea agresivo por naturaleza, ni porque son tonterías. La gente no es agresiva por naturaleza. Eso es una vil mentira. Por eso a mí, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa de niño, a mí me dijeron una vez tonto y me puse a llorar como una hora. Fue de las primeras groserías que yo recuerdo que me han dicho. Entonces, si yo me puse a llorar una hora siendo niño, eso quiere decir que no era natural para mí que sea agresivo. Por lo tanto, deduzco que no somos agresivos por naturaleza. Entonces, un preso no es agresivo por naturaleza. Se le hace pensar que sí, ¿no? Y por lo tanto, el preso sale y regresa al barrio, y ya en el barrio llega y ve a los mismos amigos que le piden exactamente lo mismo que hace mucho tiempo. Que tenga ropa cara, que sea el alma de la fiesta, que tenga muchas mujeres, y que regrese a lo mismo y regresará a la cárcel convencido. Y en la cárcel va a encontrar drogas, va a encontrar pelea, va a encontrar encierro, va a encontrar alejarlo de la sociedad, y no va a encontrar ni siquiera una respuesta a su vida, y va a terminar frustrado para siempre un buen rato. Entonces no hay un solo lugar donde esté tranquilo así, más que pues, llevándolo por otra realidad, pero aquí nadie ve otra realidad, pero bueno.
Ok, bueno, sé que hay muchos comentarios, la discusión es sumamente interesante, pero como siempre pasa cuando algo nos interesa, el tiempo se nos va volando, entonces yo quisiera agradecer la presencia de la YECA y de del interesante trabajo que tienen. Están por ahí los materiales, está el de Adolescencias, Masculinidades y Antipatriarcado, y también está Afectos, Cuerpo y Educación Feminista, lo cual les recomiendo mucho que revisen, sobre todo porque sí es una visión de un trabajo de seres humanos con seres humanos, y con eso me voy, y pues muchísimas gracias por su asistencia.
Gracias a ustedes.